Ruta 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Sketty no sabe cuánto dinero se va a ahorrar con su plan de privatizaciones. El consejero de Sanidad, el mismo que reclama a los médicos que le hagan las cuentas del ahorro, ha tenido que reconocer en rueda de prensa, en público, por tanto, que en la comunidad son incapaces de cifrar ahora mismo esos supuestos beneficios innegables de la gestión privada, que la Sketty no puede argumentar, al menos con números en la mano.
No le puedo decir en este momento. Ahora, medido a largo plazo, es esa... a largo o a medio plazo, es decir, cuando ya esté funcionando en ese sistema, es la diferencia que hay entre el coste por habitante que hemos dicho repetidas veces.
Ya se verá cuando esté funcionando, es decir, cuando todo el sistema esté patas arriba. Eso sí, el consejero acusa a los sanitarios de presentar un plan decepcionante. Tampoco hay ninguna garantía, por fin lo dicen claramente, de que se vaya a retirar ese plan, presente lo que presenten los médicos. Bueno, a pesar de todo, las negociaciones, por llamarlas de algún modo, continúan hoy. Hoy la sanidad madrileña, además, vive otra jornada de huelga en los hospitales y esta tarde la Marea Blanca va a recorrer Vallecas, aunque por orden judicial su manifestación no podrá finalizar en la Plaza de la Asamblea, en la que, por cierto, se discuten los presupuestos para el año que viene.
Hora 14.
No hay precedentes en 180 años de historia. El Colegio de Abogados de Madrid, el más prestigioso de España, de hecho, suspende los resultados electorales de los comicios a la presidencia celebrados ayer. Acusaciones muy graves de pucherazo contra la candidatura de la hipotética ganadora Sonia Gumpert, que guarda silencio. Antonio Hernández Gil, el actual presidente, coloca la pelota del lado de los tribunales, pero las sospechas son más que eso.
¿Se puede dar irregularidades en el proceso? Sí. ¿Ha habido fraude electoral? Eso no tendrá que decir, pues, una autoridad judicial o administrativa.
Bueno, un escandalazo y además en el Colegio de Abogados. 19 de diciembre, los inquilinos de las viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid tendrán derecho a comprar su casa. Titulares.
Los venden, pero a sus inquilinos. El ayuntamiento ofrece a los vecinos de 5 edificios de viviendas sociales la propiedad de los inmuebles. Lo han decidido después de que la empresa Renta Corporación decidiera dar marcha atrás a su operación de compra.
Madrid Arena, el pleno ha aprobado el informe final de la comisión de investigación gracias a la mayoría del Partido Popular. La oposición lo ha rechazado en bloque y ha exigido la dimisión del alcalde. El ayuntamiento ha admitido que el cierre preventivo de instalaciones se debe a que no eran seguras.
Si el PSOE presenta una alternativa, la apoyaremos. El portavoz de UPyD, Ramón Marcos, asegura que están decididos a acabar con la forma de gobernar del PP de Alcalá. Denuncian que el alcalde, Javier Bello, ha incumplido el pacto por el que decidieron impulsar su investidura.
En los deportes, día de entrenamientos en vísperas de la última jornada de Liga del Año. El Rayo juega mañana contra el Levante, el Getafe el viernes ante el Valencia y Real Madrid y Atleti el sábado contra el Málaga y el Celta respectivamente.
Se han producido además durante la mañana varios sucesos importantes en la ciudad y en la región. Dos heridos leves en una pequeña explosión en el sistema de incendios de una oficina de empleo entre Méndez Álvaro y Atocha. En Alcorcón, una persona ha muerto al ser atropellada por el camión de la basura. Y el suceso más importante, muy cerca de aquí de la radio, en la calle Silva, el fallecimiento de un hombre cosido a puñaladas por parte de su compañero de piso. Información de Álvaro López.
La víctima, de unos 50 años y de origen ecuatoriano, falleció a causa de hasta 14 puñaladas que supuestamente le asestó su compañero de piso con un machete de grandes dimensiones. El crimen, cuyo móvil aún se desconoce, se desarrolló a las 10:30 de esta mañana, cuando uno de los integrantes del inmueble acudió directamente a la comisaría para alertar a las fuerzas de seguridad. De manera inmediata, efectivos de la Policía Municipal y del SAMUR se desplazaban hacia el lugar de los hechos, donde únicamente pudieron certificar su muerte. El detenido, también de nacionalidad ecuatoriana, vivía en una de las habitaciones del inmueble que subarrendaba al fallecido y ya se encuentra a disposición judicial, mientras que los dos compañeros restantes han sido trasladados a dependencias policiales para tomarles declaración.
Hace unos minutos que el juez ha ordenado ya el levantamiento del cadáver allí en la calle Silva de la capital. Información de servicio. Sigue el tiempo inestable, seguirá lloviendo a ratos, la humedad, el frío y la niebla, que por cierto ha dificultado muy mucho durante toda la mañana la circulación en los accesos. Nos vamos a acercar hasta las carreteras precisamente para saber cómo están las entradas y salidas a la capital. Suponemos que mucho más tranquilas que a primera hora de la mañana. Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos un accidente ocurrido hace escasos momentos en la autovía de Colmenar. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes a la altura de Valdelatas en sentido entrada, ya que en el kilómetro 14 está cortado el carril derecho. Ténganlo en cuenta si tiene que circular por esa autovía de Colmenar. En el resto, de momento, no hay problemas importantes. Se puede circular con normalidad. normalidad, pero cuidado con la lluvia y con la niebla que puede complicar la circulación. Modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Gracias, DGT. Y en el centro de la capital, ¿cómo se circula este miércoles frío con tiempo lluvioso que siempre dificulta mucho las cosas? Jesús Machuqui, hola.
Hola, muy buenas tardes, Javier. Bueno, pues a esta hora bastante difícil debido en parte a la lluvia. Por ejemplo, en la zona centro, el acceso por la Cuesta de San Vicente a la Plaza de España o por la calle Princesa, también la Gran Vía en los dos sentidos. Más al norte, la calle de José Bascal y Raimundo Fernández Villaverde en sentido Avenida América, así como también el acceso por la prolongación de Donel. También a tener en cuenta el norte del Paseo de la Castellana a partir de la Plaza de Castilla, tanto en sentido entrada como en sentido salida.
Parece que hace más frío, pero son las cosas de la humedad. Ahora mismo en el termómetro de la SER tenemos 10 grados centígrados. De la tarde y 12 minutos. Escándalo, escandalazo además sin precedentes en el Colegio de Abogados de Madrid. Denuncias por irregularidades en las elecciones a la presidencia celebradas ayer con un resultado electoral que de momento queda suspendido a la espera de que se resuelvan todas las impugnaciones presentadas por las diferentes candidaturas. Las elecciones las habría ganado la candidata Sonia Gumpert, a la que acusan algunos candidatos de pucherazo, de haber presionado, por ejemplo, a electores y entregarles ya la papeleta hecha. Alfonso Gea, vamos primero con los motivos, las razones por las que la Comisión Electoral suspende este proceso. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues todo comenzaba ayer por la tarde cuando varios candidatos señalaban a los hombres y mujeres de la candidatura de Sonia Gumpert como la posible responsable de irregularidades. Esa candidatura habría recogido datos de las mesas electorales de los abogados que no habían ido a votar para después llamarles por teléfono y ponerles a su disposición un taxi para que acudieran al centro de votación y apoyaran esa candidatura. Los incidentes fueron denunciados ante la policía. Ante este escándalo, la Comisión Electoral decidía suspender la proclamación de los resultados, ha abierto también un periodo de impugnaciones que finaliza mañana y la documentación ha sido adjuntada a una denuncia ante el juzgado de guardia. El caso es que ayer por la noche hubo de todo en el Palacio de Congresos de la Castellana: empujones, insultos, sospechosos de fraude electoral retenidos por los votantes hasta la llegada de la policía y sobre todo una sensación de vergüenza. Unos hechos gravísimos, difíciles de entender en una institución de esa importancia en la región y que mancha el nombre de una profesión más que necesaria en democracia, los abogados.
Denuncias y acusaciones, en efecto, muy graves que para nada dejan en buen lugar a ese colegio profesional y menos al de abogados. Veremos qué ocurre y si finalmente se decide o no repetir este proceso electoral. Hay mucho silencio, especialmente por parte de la candidatura acusada, la candidatura de Sonia Gumpert. Sí ha hablado el actual presidente Antonio Hernández Gil, lo ha hecho aquí en la antena de la cadena SER Madrid. Alfonso, ¿qué ha dicho él y qué han dicho, si es que han dicho algo, el resto de candidatos?
Ha hablado el decano en funciones del colegio y en estos momentos más decano que nunca, porque en su cargo se resume la situación actual. El colegio sigue estando dirigido, sigue activo y mucho más en la averiguación de estos hechos. Los candidatos le han mostrado su apoyo ante unos hechos que dice que son gravísimos. Antonio Hernández Gil.
Su gravedad fue ya apreciada por la Comisión Electoral, que es el órgano estatutario que rige las elecciones y que a la vista de lo sucedido, pues por un lado decidió suspender la proclamación de los resultados de las elecciones y por otro lado pues cursó una denuncia formulada ante la policía para que sea sustanciada ahora las actuaciones en un juzgado de destrucción de Madrid.
Y bajo custodia policial permanecen los ordenadores en los que se contendrían datos que pueden demostrar un posible delito de fraude electoral. Unos ordenadores que pertenecen a la candidatura de Sonia Gumpert, quien tiene previsto comparecer ante los medios de comunicación esta misma tarde para valorar el panorama. Por cierto, que el recuento de los votos daba una victoria aplastante a esta candidata. Lo que queda por saber es si esos votos fueron emitidos libremente, por lo que los abogados parece que van a regresar a su lugar habitual de trabajo, los juzgados, y todo parece que alguno de ellos lo va a hacer en calidad de imputado.
Gracias, Alfonso. Son las 2 de la tarde y 14 minutos.
Hora 14, Madrid.
Nuevos paros en la sanidad madrileña, paros generales que hoy afectan principalmente a los hospitales con un seguimiento del 75% según los sindicatos y casi un 25% según la comunidad. Esto mientras en paralelo continúan unas negociaciones estancadas y que se llevan a cabo mientras la Asamblea de Madrid discute desde hoy hasta mañana los presupuestos que incluyen, recordemos, la reestructuración y la privatización de la sanidad madrileña. Vamos a ir por partes, arrancando primero por lo más inmediato lo que hemos destacado además en portada, esa rueda de prensa que ha ofrecido la Comunidad de Madrid para informar de cómo está este proceso negociador ahora mismo. Laschetti, un consejero de Sanidad, que exige en esas negociaciones a los médicos que presenten unas cuentas, y él ha sido incapaz, y eso que la rueda de prensa ha sido larga, ha sido incapaz, digo, de cifrar cuánto nos vamos a ahorrar los madrileños si la sanidad pública finalmente la gestionan manos privadas, como pretende el Partido Popular. Vamos a saber qué ha dado de sí esa rueda de prensa. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo hemos intentado en varias ocasiones y de varias formas, pero no ha habido suerte. La pregunta era muy concreta. De los 533 millones de euros que la comunidad Ginés Mariz necesita ahorrarse en sanidad cuánto supondrá la privatización de los nuevos hospitales, pero el consejero de Sanidad ha sido incapaz de dar una cifra.
Dependerá de cuándo, en qué momento se produzca la externalización, y la licitación dependerá del coste de la cápita que presenten los correspondientes licitadores. Dependerá incluso también del número de profesionales que actualmente trabajan en esos hospitales que quieran continuar, o del número de profesionales que quieran retornar a los actuales hospitales. No le puedo decir en este momento.
Javier Fernández Laschetti admite públicamente que no puede dar ese dato, sin embargo sí le reclama a sindicatos y profesionales que detalle punto por punto cómo conseguirían un ahorro de 533 millones. Es más, Laschetti, que como decimos no ha sido capaz de dar un dato real a un día de la aprobación de los presupuestos, se ha sido contundente a la hora de desacreditar el plan alternativo que le ha presentado el Comité de Profesionales Médicos, un plan que ha tachado de decepcionante porque plantea, dice, fórmulas de ahorro poco sólidas. Fórmulas que, si tuviesen éxito, si fuesen viables, no garantizan la marcha atrás a la privatización. Se le ha preguntado también en varias ocasiones al consejero si se compromete públicamente a dar marcha atrás si le presenta medidas de ahorro alternativas, pero Laschetti no ve prudente hacer ese compromiso.
Por una razón muy sencilla, porque está usted preguntando por una hipótesis. Y responder sobre hipótesis tiene muchas complicaciones cuando se traducen titulares, como usted perfectamente sabe. Entre otras cosas, pues los hace. No tenemos ningún planteamiento de tipo dogmático o inamovible. Nosotros estamos dispuestos a estudiarlas, de hecho las estamos pidiendo, sino también estamos dispuestos a considerarlas. Y a considerarlas en sustitución de cualquiera de las medidas. No tenemos ningún inconveniente. Pero cualquier otra cosa en este momento es una hipótesis.
Por cierto, que el consejero de Sanidad ha tachado de poco seria y poco clínica una de las propuestas que le hicieron ayer los médicos. Concretamente, optimizar el ingreso de los pacientes acortando la estancia. Pues bien, esa propuesta que ha criticado Laschetti figura en uno de los planes estratégicos que el propio consejero aprobó. Así lo ha explicado al menos uno de los médicos que elaboró ese plan.
Laschetti dando lecciones. Laschetti, que está haciendo un papelón en esta crisis de la sanidad madrileña. Son las 2 y 18.
Hora 14, Madrid Norte. David Herrero.
Muy buenas tardes. Carta por la Ciencia es el colectivo que ha convocado una jornada de protestas en toda España por los recortes en investigación, desarrollo e innovación. El gobierno de Mariano Rajoy ha realizado una enorme rebaja en el dinero que destina a la investigación en 2013, y todo ello cuando acabamos de conocer que en 2011 el gasto español en este campo cayó al 1,33% en el PIB. La zona norte no ha sido ajena a esas movilizaciones, de hecho las han repetido especialmente en el entorno de la Universidad Autónoma y del CSIC. Félix Sánchez es miembro de la Junta de Personal del CSIC.
Se está dando pues casi un proceso de mantenimiento del tejido de investigación e innovación que tenía el Estado español desde los años 80, y que, bueno, gente que estaba dentro de la estructura pues está perdiendo su puesto de trabajo, gente pues que llevaba contratado 15, 20 años, compañeros míos que no han tenido la oportunidad de sacar una plaza, se están yendo a su casa, ¿no? El panorama es desalentador.
Recordemos que este martes el Consejo de Gobierno de la Autónoma emitió una declaración denunciando las restricciones presupuestarias en el sistema universitario e investigación, desarrollo e innovación. El texto aseguraba que supondrá una pérdida de competitividad, la hipoteca del desarrollo científico y tecnológico y una amenaza en el caso del aumento de tasas en la equidad social. Hoy ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte Antonio Álvarez Osorio, es el vicerrector de Estudiantes y Formación Continua en la Universidad Autónoma de Madrid.
El recorte en I+D+i supone una hipoteca tecnológica de cara al futuro. El recorte en la educación superior y el aumento de tasas lo que impide es la equidad en el acceso a estudios de superiores, es decir, que las familias con menos recursos ven muy dificultado su acceso a la universidad, que es un logro que ha sostenido en estos últimos 30 años.
Ya saben que estos días los alcaldes de los municipios del norte de Madrid están haciendo balance del año en los micrófonos de la cadena SER. Miguel Ángel Santamaría, regidor de Colmenar Viejo, ha sido el protagonista hoy. Ha destacado la crisis económica general, la buena salud de las arcas municipales, el mantenimiento de los servicios públicos de calidad o la ayuda a las personas más necesitadas, como los puntos que han marcado los últimos 12 meses.
Pues ha sido un año complicado, ¿no? Un año muy accidental, sobre todo en el tema económico, ¿no? Todos sabemos la situación en la que estamos viviendo, y bueno, pues eso nos hace que a lo mejor no le prestemos atención a otros temas municipales que se debieran prestar atención, sin quitar que lo más importante es, evidentemente, les prestamos atención, pero sí, a lo mejor hemos estado todos más preocupados de la macroeconomía más que de la microeconomía, ¿no?
Miguel Ángel Santamaría planteando como aspecto negativo el tema de los desahucios que han afectado a algunos vecinos. Para 2013 desea crear empleo y poder seguir ayudando a quienes peor están pasando esta crisis económica. ¿Y se nota en las Navidades? Parece una pregunta absurda en estos tiempos, pero también es cierto que mucha gente hace una excepción y deja la austeridad para el resto del año. Habrá menos regalos, los platos de la cena encogen, no salimos de viaje, nos quedamos más en casa.
Claro que se nota un montón, lo que nunca en la vida aquí en España ha pasado.
Sí, yo creo que sí, se nota un poco bastante. La gente, no sé, no gasta como antes y no tiene la ilusión.
Mucha gente está, pero no hay movimiento en las tiendas. Más o menos igual, supongo. También vamos a casa de familiares, entre todos es diferente.
Pero no lo veis, todo el mundo nos estamos mirando los bolsillos y mucho, muy austero.
Testimonios que han recogido nuestro compañero Jorge García Palomo y Jorge Cuervo en las calles del norte de Madrid. Vamos a acercarnos a sus carreteras. Esta mañana había complicaciones en las entradas y salidas a la zona norte provocadas especialmente por la niebla y las lluvias. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Alicia Gutiérrez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora les pedimos muchísimo cuidado a causa de la niebla y la lluvia. Tengan en cuenta que la niebla es muy densa en la zona de la sierra, en el Alto de León, en el puerto de Somosierra, en la autovía de Colmenar, en Colmenar Viejo. Muchísimo cuidado en todas esas zonas.
Collado Villalba, El Molar, Algete, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Alcobendas, Soto del Real, Galapagar, San Agustín de Guadalix y Valdeolmos, Alarpardo. Son las 10 localidades gobernadas por el Partido Popular que han impulsado la nueva mancomunidad que gestionará los residuos a partir del próximo 1 de enero. Hasta ahora lo hacía la propia Comunidad de Madrid. Deberán empezar a realizar estas funciones. El martes se ha producido una nueva reunión ayer, de nuevo con polémica. Los representantes de Izquierda Independiente abandonaron la sesión por su discrepancia con las condiciones de funcionamiento de esta mancomunidad. Al parecer, se gestionará a partir de una asamblea general en la que no participará en igualdad de condiciones cada uno de los concejales legalmente elegidos por la ciudadanía, sino que cada pleno municipal elegirá a un solo vocal que representará en esta asamblea a toda la ciudadanía. Consideran que el PP impondrá sus vocales, eliminando la posibilidad de discrepancia y de fiscalización. Rubén Olguera.
Ayer era la única asamblea de concejales en la que los concejales de Izquierda Independiente íbamos a poder asistir, porque a partir de ahora se va a elegir un representante por municipio. Ese representante, evidentemente, en San Sebastián de los Reyes no va a llevar la voz de Izquierda Independiente. En la única en la que pudimos asistir, el presidente ya dijo que ahí no se iba a hablar de política y, por lo tanto, tampoco se nos dejó dar nuestra opinión. Así que, ante esa actitud poco democrática de Izquierda Independiente, los cinco concejales decidimos levantarnos y abandonar el pleno.
Y precisamente en este partido, como cada año, tal y como establecen sus estatutos, a principios de diciembre se produjo la constitución formal del órgano de dirección. Por unanimidad ha sido elegida María Manzanares como nueva secretaria general.
Se ha aprobado por unanimidad y la verdad es que, afortunadamente, en este partido hay una convivencia política muy interesante, mucho que discutir, pero afortunadamente no tenemos ningún problema interno. Afortunadamente la convivencia es perfecta, los documentos se aprueban por unanimidad y no tenemos más que trabajar en pro de los ciudadanos. A esto nos dedicamos.
Seguro que recuerdan que Bankia cerró a finales de abril de 30 de los 130 centros para pensionistas que tiene repartidos en la región, junto a otras 10 bibliotecas. El lugar habitual donde miles de mayores pasaban a diario su tiempo libre cerró de pronto. Alcobendas y Hoyo de Manzanares fueron dos de las localidades afectadas en la zona norte. Ambos ayuntamientos se comprometieron a reabrir asumiendo su gestión estos espacios. 8 meses después, ante la falta de respuesta de la entidad financiera, el ayuntamiento de Hoyo de Manzanares ha decidido entrar en el edificio para poner cuanto antes en funcionamiento este centro. Recuerden que ha albergado durante más de 30 años la biblioteca y el espacio para mayores de esta pequeña localidad del norte de Madrid. Izquierda Unida va a pedir al gobierno de Sánchez que exija a la comunidad que cumpla los acuerdos sobre las BESCAM, la reducción de las subvenciones de la comunidad para destinar a los ayuntamientos en la paga de sueldo de los policías que forman parte de estas brigadas. Protagonizó este martes el pleno de Alcobendas y parece que también va a ser un punto fuerte en el de San Sebastián de los Reyes, que se desarrolla mañana. Izquierda Unida va a pedir al equipo de gobierno que exija a los responsables regionales que cumplan lo acordado en esta materia, incluso que lo hagan, si es necesario, en los tribunales. Javier Heras.
En San Sebastián de los Reyes tenemos ya en la partida, tenemos aprobados ya los presupuestos y en la partida teníamos contemplado que pues el dinero que se había acordado, y ahora hay un desfase de 1.100.000 euros aproximadamente que tendrán que salir de algún sitio, y evidentemente va a salir a las espaldas de los vecinos y vecinas, mermando los servicios públicos que para nosotros son esenciales.
Será uno de los debates sin duda importantes de ese pleno municipal en San Sebastián de los Reyes, que se desarrolla mañana y del que, por supuesto, le daremos a vida cuenta aquí en nuestro tiempo de Hora 14. Redacción Madrid Norte, Hora 14 y 26 minutos.
Las pruebas están claras. Todo indica que el asesino es el mayordomo.
Inspector, el mayordomo es la víctima.
A veces acertar es cuestión de suerte, otras no.
Llévate un Peugeot y te damos 6.000 euros por tu antiguo coche si financias con Bank PSA Finance y 1.000 más con el plan PIBE. Solo hasta fin de mes. Infórmate en Peugeot.es o en la red de concesionarios.
Oferta válida en Arellano Motor, tu concesionario Peugeot de San Sebastián de los Reyes, Avenida Matapiñonera 14, teléfono 91-654-6461. Acierta con la oportunidad.
¿Dónde vas a celebrar las fiestas este año? Te ofrecemos algo diferente. Sala Rociera Bulería. Organiza con nosotros tus cenas, celebraciones, reuniones de empresas, espectáculos. Todo para que tu fiesta sea un éxito. Baila con nosotros todos los ritmos latinos. Sala Bulería, Plaza de Toros de Sanse, Metro Reyes Católicos, Bulería y déjate llevar.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
La calle Isabel Rosselló de Alcobendas ya luce su nueva remodelación. Las obras han supuesto la supresión de barreras arquitectónicas, la renovación de la red de alumbrado, riego y saneamiento y la incorporación de nuevas islas ecológicas. Con una inversión de casi 260.000 euros, las obras ya están finalizadas. Ignacio García Vinuesa es el alcalde de Alcobendas.
Ha creado una zona de descanso y de charla para los vecinos. Los contenedores soterrados, que ha hecho eliminar los que estaban antes en superficie, con lo que hemos ganado varias plazas de aparcamiento y además el procedimiento, evidentemente, de tirar la basura es mucho mejor. La calle está nueva, tenemos un nuevo asfalto ecológico que suena menos al rodar. Alcobendas sigue renovándose día a día y hoy le ha tocado esta calle y seguiremos con esta microcirugía.
Y esta mañana se ha presentado en la localidad de Tres Cantos su nueva web, más intuitiva, limpia, útil y ligera. Nos dicen desde el gobierno municipal que es una apuesta multimedia con coste cero. Allí ha estado nuestro compañero Jorge García Palomo.
Más intuitiva, ágil, sencilla y útil, con el fin de facilitar las consultas de los usuarios. Así se define la nueva página de Tres Cantos, accesible en www.trescantos.es, cuyo coste es de 0 euros porque está creada por el Departamento de Informática en un entorno gratuito. Una web 2.0 con multimedia, fotos, audio y vídeo, que no tiene menú porque permite disponer de toda la información directamente. El objetivo, más participación y transparencia. Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos.
Coste cero para las arcas municipales y luego efectivamente dos objetivos. Una, que es informar a todos los vecinos de todo lo que se está aconteciendo en el ayuntamiento, y luego participativa, que se pueda participar a través de las nuevas tecnologías y que haya una buena conexión entre el que gestiona y entre todos los ciudadanos, que nos puedan llegar sus propuestas, sus ideas.
Se trata de acercar los recursos del consistorio a los intereses del ciudadano, tal y como se ha recordado en una presentación donde se han dado las explicaciones precisas sobre este servicio. Una web innovadora que espera ayudar a todos los interesados a golpe de clic. www.trescantos.es.
Gracias, Jorge. En el último pleno municipal del Ayuntamiento de Paracuellos se ha acordado la modificación del reglamento de participación ciudadana con el fin de potenciar la implicación de los vecinos en la vida del municipio. Asimismo, al final de la sesión se hizo entrega de unas placas conmemorativas a las asociaciones vecinales y entidades ciudadanas que han participado en la elaboración de los primeros presupuestos participativos del municipio. Y coincidiendo con la llegada del solsticio de invierno, el Museo de Ciencia de Obra Social La Caixa en Alcobendas nos invita a observar la última luna del año y la que sería última para los mayas del fin del mundo. Una actividad gratuita para contemplar la belleza de nuestro satélite, aprovechando su posición creciente en la constelación de Aries, a la que podremos asistir, si el apocalipsis nos lo impide, este sábado a partir de las 7 de la tarde. En Hoy por Hoy Madrid Norte ha estado Antonio García, responsable del planetario Cosmo Caixa.
En realidad, todo esto que se habla de los mayas, pues bueno, son especulaciones, teorías apocalípticas. En principio va a ser un día normal, como todos los demás, esperemos, ¿no? Porque en realidad lo que es un cambio de ciclo en su calendario, pero no tiene ninguna implicación que sepamos de que el fin del mundo ni nada así. Vamos a las 7 de la tarde y estaremos hasta que el cuerpo aguante, hasta que pase todo el mundo que quiera ver la luna, y bueno, si tenemos suerte también podremos disfrutar de Júpiter y sus satélites, que también son impresionantes.
Dos citas rápidas a partir de las 8 de la tarde en la agrupación del Partido Socialista de Sanse, en la Plaza de la Constitución. Hay una conferencia, La sanidad pública no se vende, se defiende, a cargo de los doctores Luis Montes y Carlos Barra. Y también recordarles que a partir de mañana y hasta el 7 de enero, la Plaza del Pueblo de Alcobendas es el escenario de una de las grandes tradiciones de la zona norte, la pista de hielo, una actividad de espíritu navideño, ya saben, la colaboración de 250 establecimientos donde nos darán vales para patinar. Sigue Hora 14.